pasar la vida.
Estamos al aire, Tulio, sí, cuando son las 7. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7 de la tarde, 4 minutos de este lunes. Uno o primero, como usted quiera, de marzo de 2021. Y le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, a José Ríos. ¿Cómo estás, José
bien,
Ríos?
Bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien.
En esta temporada, comienza la temporada oficial 2001.
Sí, ¿no? ¿Tienes algún precio? Dicen que todo ser humano tiene un precio.
Sí.
¿Sí?
¿Tú?
Sí.
Mónaco.
Sí. Yo tenía un amigo que decía, no es que sea
corrupto, ¿pero eres barato? ¿Eres
corrupto caro? O no corrupto, es que todavía no me han hecho una oferta suficiente.
Claro,
un cínico. No lo planteamos porque lo que le pasó a Sarkozy y a un ex fiscal a quien le ofreció cuando él estaba en la presidencia de la France, de la République, ofreció un cargo en Mónaco. Había escucha y bueno, y quedó condenado.
Un ex fiscal que estaba a cargo de una causa en que él estaba involucrado.
Por supuesto.
Ahora, tampoco era una cosa, era mucho peor lo que hizo después. Parece que la implicación en ese caso era menos importante.
Estamos hablando parecido al caso de Lázaro Báez, que es importante, que lo están acusando por el lavado de dinero en el caso de Lázaro Báez, pero lo que importa con el señor argentino es el juicio precedente. ¿Por qué lavó dinero? Lavó dinero porque había una
autoridad alguien que le estaba pidiendo qué.
Si no hubiese habido delito antes, no estaría lavando dinero, sería dinero lícito. Por lo tanto, necesariamente para acusar a alguien de lavado tiene que haber un delito precedente. Eso en el caso de Lázaro Báez en la Argentina. Aquí en La France se le acusa de ofrecer a un fiscal que estaba ligado a un caso que a él lo implicaba un cargo en Mónaco.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos. Por eso digo, bueno, qué cargo. ¿Y con vista dónde sería?
Claro.
Monsieur Sarkozy. Veríamos su caso, pero.
Bueno, ya.
No, pero no le cuenta a nadie. No,
incorruptible. Yo jamás.
Incorruptible. No. Bueno, entonces, claro que es esto interesante saber. Este es uno de los casos que, una condena que recibe hoy día M. Sarkozy, de 66 años, pero hay un juicio precedente.
Bueno, claro que era incluía, bueno, este en particular podría haber sido 3 años a la cárcel. Sin embargo, parece que va a poder.
La va a sacar barata.
La va a sacar bastante más barata. Sería, no había precedente de algún presidente francés
que va a tener
preso.
Que cumplir preso. Y de los 3 años va a cumplir uno solamente, y ese uno tampoco va a estar a la sombra.
En su casa.
Puede estar en su casa, tiene que estar con un...
Con Carla Bruni, nada de malo.
Con un grillete, qué sé yo, con una
con
pulsera.
Con una pulsera que le ponen
66 años, y la derecha francesa está sin candidato. Y se especulaba que Sarkozy iba a ser el hombre que iba a disputar, y supongo que con esto queda bastante inhabilitado, y tiene entonces aspectos electorales.
Tiene trascendencia.
Sí, está muy atento a la elección francesa.
Está muy complicado.
Tú sabes.
Sí,
la sigo muy de cerca, le fijaba.
Por supuesto, como todo, ¿no?
Oye, sí, a mí lo que me preocupa de Francia hoy día para bien es L'Enfant, Mbappé.
Es un tema que te tiene bastante.
Es total y completamente
metido. Estás bien arriba de ese tema.
Es que es un jugador maravilloso. Es muy chico para tener los
récords
que
tiene.
19. La fuerza, la potencia, la capacidad goleadora. En fin, tiene algo de O'Reilly, dices tú. Tiene cosas, ¿eh? Es menos fino, encuentro yo, tiene más potencia que O'Reilly. Otro fútbol.
No sé, yo ahí me cargo incompetente.
José Ríos.
Yo bien, sí. Buen fin de semana.
Ya, me parece bien.
Entraron los niños a clase, nada más, lo presencial. Muy
presencial.
Bien. Sí.
¿Y lo mandaste con su alcohol gel?
Lo mandé con. No, pero lo mandé con su estupenda mascarilla.
¿Ya? ¿Cuántos pliegues?
3 pliegues, como la de Kiki Llavar, obvio.
No, sin 3 pliegues, superintendencia de calidad de la educación, te quiero decir, servicio sanitario.
Y le mandé una de repuesto en su mochila. Y le dije que se cuidara mucho.
Sí. ¿Y van todos los días?
Todos los días.
Porque hay colegios que están yendo de lunes a viernes en horario reducido, o hay otros que van 3 veces a la semana y a la vez siguiente 2.
No, este colegio...
Eso es re fácil para organizar turnos, ¿eh? Que una semana va lunes, miércoles y viernes, sí, y la otra semana martes y jueves.
Claro, y así, y así.
Yo les quiero agradecer.
Y, te
avisa,
y tú sabes que te avisan como los jueves antes, si es que van a haber cambios.
No, yo quiero agradecer sinceramente, porque es muy fácil organizar los turnos para
establecer
que,
una.
Claro, para ¿cuánto claro. lo vas a buscar? Entonces.
Qué suerte. Sí, no, en el caso, en el caso de este colegio, es todos los días presencial. Yeah. Durante la primera semana hasta la una, y el jueves, como te decía, nos van a avisar cómo va avanzando, pero la idea es que muy luego sea jornada completa.
¿Pero jornada completa? ¿Con almuerzo
y todo? Sí,
hasta
las 4 de la tarde, sí, con almuerzo y todo.
Ah, pero una gran cosa, una gran cosa.
Sí, es como de las buenas noticias que he recibido ese colegio últimamente.
¿Sí? Algunos dicen que incluso se podría convertir en internado, lo cual estaría
incluso mejor.
Y que los padres serían por Zoom en esta ocasión. Sería una paternidad.
Pero restringida, a ciertas horas.
Sí, una paternidad con Zoom.
¿Sabes que les toca?
Les toca el colegio. ¿Sabes
que les toca este año? Pero,
sí, por lo menos hasta octubre.
Sí. En noviembre. ¿Sabes qué pasando?
Sí. Ya. Bueno, hay que hacerse cargo. 7:09, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, te expliques ya, a ver, ¿cómo estás? Muy bien.
Muy contento, porque estuve haciendo los cálculos de este retorno a clases de Radio Duna.
¿Ya?
Y hoy día asistencia completa en Radio Duna.
¿Todo?
Mira.
¿Todo? Pero hasta Nico Vergara vino.
Sí, po.
Sí, po. ¿Sí? No venía desde el...
Y Lucho Cruces, que la semana pasada,
pero
me dijo, no he llegado, me escribía por internet.
No, pero estaba
interno.
En la mañana Lucho Cruces haciendo el streaming. Sí,
pero él me retó el otro día porque dijo que ahí estábamos todos.
Desde su casa. No. Bueno, pero es que también hay gente que va...
¿Y en pijama o no? Porque eso no está establecido en el contrato.
No sé, la verdad.
Ya,
pero le podemos preguntar a personal.
Vamos a pedir un memo personal, sí, a ver que haga fiscalización en la casa de Lucho.
Que llene el formulario.
Pero muy contentos porque hemos partido este año, este marzo, con todo el equipo.
Sí, así muy, que, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y viene incluso, dicen, así como dicen que no duerme, como Fred Urbina, dicen que viene Paula Escobar, dicen. ¿Vendrá con la gata? Bueno, no sé, veámoslo. Si es con gata, Paula, si nos escucha, por favor, con mascarilla. Bueno, ya va, titulares.
Vamos con los titulares. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, aseguró que la caída del 3.1% del IMASEC en enero del 2021 no es una buena noticia y da cuenta de los enormes desafíos que tiene Chile para este año. Junto a esto, el titular de Hacienda indicó que de todas maneras confía que el avance en el proceso de vacunación masiva, la reapertura gradual de la actividad económica y el impulso del mercado laboral y las inversiones públicas y privadas permitirán acelerar la reactivación económica. Y luego de completar dos periodos de 4 años en el cargo, Patricio Santamaría dejó la presidencia del Consejo Directivo del Servicio Electoral Cervel y en su lugar asumirá el actual consejero Andrés Tagle. Desde el organismo valoraron la gestión del saliente líder de la institución, mientras que destacaron que el nuevo presidente fue electo con mayoría. La Organización Mundial de la Salud anunció que los casos positivos de COVID-19 a nivel global aumentaron por primera vez en 7 semanas. El director general de la entidad, Tedros Adhanom, indicó que el repunte puede explicarse por la relajación de las precauciones sanitarias en distintas partes del mundo y la mayor circulación de nuevas y más contagiosas variantes del virus. Junto a esto, la entidad internacional confirmó el envío de 237 millones de vacunas a 142 países hasta mayo de este año como parte de la iniciativa COVAX. Y en el deporte, el expresidente del Barcelona, José María Bertomeu, sigue detenido y según publican medios españoles, durante esta tarde ya habría declarado ante las autoridades catalanas por el denominado Barça Gate. Desde el club catalán, el abogado que representa al Barcelona, en este caso ha evitado referirse a la operación policial y aseguró que la causa es secreta y que no se les permite intervenir.
Muy bien, muchísimas gracias, Enrique Javier.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muy bien.
Hasta luego.
7:12, estás en Duna.
Nada personal.
Llegó lunes, se nos apareció marzo con el virus y retroceso en comunas grandes. Todas las comunas son igual de importantes, pero hay comunas que tienen por población, por cantidad de población, tienen un peso específico más grande. Sí. Cuando sabemos que este plan paso a paso habla que 7 comunas de la región metropolitana, desde el jueves 4, es decir, esta semana, a las 5 de la mañana, entran a fase de transición con confinamiento total a fase 2.
Fase 2, o sea, fin de semana es cuarentena.
Sí, guardado el fin de semana. Uh-huh. ¿De qué comuna se trata, María Josefina?
Josefina Seca. Santiago, Josefina Ñuñoa, Seca. Estación Central, Puente Alto, La Florida, Cerrillos y San Pedro en la región metropolitana. Esto significa que 2.100.000 personas retroceden.
Pero como San Pedro queda por ahí cerca de Melipilla, ¿no?
Sí, llegando a Melipilla, ¿sabes? Estupenda frutilla. Las mejores frutillas.
Mira,
cómo te pasó el dato.
Conozco San Pedro.
Bonito.
Oye, bueno, esto un total de, si lo medimos, esos son por cantidad de comunas, pero en población 2.100.000 personas tienen que cumplir entonces cuarentena en esos días no hábiles, sábados y domingo. Esto empieza a mostrar entonces la preocupación que hay, lo complicado que puede ser. Estamos hablando de comunas grandotas,
o sea, de las más grandotas, la Florida, salvo Maipú, claro. Son las más grandes.
Claro. Uh-huh. Estación Central, Puente Alto, la Florida y Cerrillo Santiago son inmensas.
Inmensas.
Así que también se comunicó que Peñaflor, Talagante y Yalgüe, todas comunas de la región metropolitana, pero más rurales, sí, estaban en apertura inicial, volverán a fase de preparación, es decir, de 4 retroceden a 3.
Hay algunas que avanzan, eso sí.
No hay, digo, otras que avanzan.
Sí. Por ejemplo, Renca, Cerro Navia y San Joaquín.
Exactamente. Sí. Oye, esto también en otras partes de Chile, pasan a fase 2, a transición, el jueves Caldera, estos avancen, ¿no es cierto? Esto
pasan, es, sí. Esto avanza. No, retroceden. ¿Qué tú querés, avanzar o retroceder? Pasarán a fase 2, transición.
Ya pues, ¿de dónde estaban? Estaban en 1, estaban en 3, no quiero meter las patas.
¿Los Andes?
Yo creo que los Andes estaban en 3. Pero no me quiero, ya, no quiero carrilear, prefiero entonces no decir que no estoy bien seguro. Fíjate.
Es que no está muy claro.
Yo creo que sí. No nos carrileemos porque. Sí.
Pero bueno, hay cambios en esas comunas.
Sí, exactamente. Sí.
Bueno, puede ser que avancen, porque después dice que retroceden otras 14 comunas del país.
Me pareció. Sí. ¿Cuáles son los números que hoy nos tienen preocupado, Josefina Secas?
Te gustó. Sí. Te voy a decir inmediatamente. Mira, hoy se informaron 4.082 casos nuevos, 2.732 con síntomas y 1.061 asintomáticos. Pacientes activos, Matías, 24.466. 88 nuevos fallecidos se informaron y hay 213 camas disponibles, 1.675 pacientes en camas UCI, 1.415 en ventilación mecánica, y esos son los números que protegen, y probablemente a eso responde los retrocesos en estas comunas de la región metropolitana.
Mira tú, ahí está, la preocupación en el día del regreso a clases.
Espérate, ¿coincide esto decir que hoy día se cumple un año del primer caso?
¿No fue el día 3? Creo que fue el día 3 en la región del Maule. Si mal no me equivoco.
Puede ser. A un año el inicio, me decía, bueno, puede ser, sí, puede, creo, ser el día 3.
Creo.
Esta pareja del Maule, ¿no era?
Los médicos. Sí,
Curicó,
del Maule.
De Curicó.
¿Hospital de Talca?
No sé de dónde trabajaban, pero eran de esa región. Sí. Y claro, que venían de un viaje.
Claro. Sí. Exactamente. Bueno, día que. Ya. Que esto coincide, es una trenza, ¿no es cierto?
Sí,
todo,
por supuesto.
Tenía yo una conversación con un amigo que es muy, muy, muy preocupado y que está muy encima de las estadísticas, la sigue aquí al callo. Discutíamos porque él decía que le parecía un poquito imprudente, dado cómo estaba comportándose la circulación del virus y dado que todavía no hay segundas vacunaciones y que, en fin, que era delicado apurarse tanto con los colegios, que los muertos, me decía él, bueno, que él era contrario, decía, uh-huh, ojo, los muertos no se recuperan, los años escolares sí se pueden recuperar. Es cierto que es mucho más grave que se mueran personas a que se retarde el conocimiento en el aprendizaje de la lectura. Sí, es más grave la muerte. Pero no sé si esto es blanco o negro, yo no sé si aquí se puede oponer la asistencia a clases por miedo, porque hay una suerte de campaña de terror en muchas partes en que puede quedar la grande. Y si hay colegios, hoy día decía el ministro de Educación esta mañana temprano con nosotros que el 8 de enero el 100% de los colegios en Chile, de todas las dependencias, regímenes de educación, lo que fueran, todos plantearon su programa de presencialidad, de regreso con algún grado de presencialidad. ¿Cómo? Entonces, lo mínimo que uno espera es que cumplan ese plan que ellos presentaron.
Por supuesto.
No obligarlo a nadie a ir más allá de lo que puede. Nadie está obligado a lo imposible. Quien no tiene posibilidades, mecanismos o recursos para hacer la distancia social, pues bien, se hace a medias, pero hacer algo.
Sí, sobre todo que el año pasado los colegios que tuvieron presencialidad, Matías, les fue muy bien en términos de contagio. Más del 80% de los colegios que volvieron a clases no presentaron ni un solo caso. Un pequeño porcentaje sí, pero en uno o un alumno, y un 1% creo que fue en más de un alumno. Por lo tanto, si tú haces bien las cosas y lo tienes, y hay protocolos establecidos, hay formas de manejar el tema. Además, se ha demostrado que la mayoría de los contagios no se dan en las partes donde existen protocolos, donde hay reglas claras, donde está establecido cómo hay que hacerlo. Se dan en las casas o en las reuniones sociales donde la gente se relaja, se saca la mascarilla, conversa más cerca, se presta el vaso. Por lo tanto, y también lo muestra la experiencia internacional, donde se han mantenido las clases incluso en momentos bien dramáticos de casos y contagios y de momentos críticos de la pandemia, han demostrado que los colegios no son una fuente de propagación del virus, sobre todo cuando además más del 50% del profesorado ya está vacunado.
7:00 p.m, 19 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos rápido porque hay mucho contenido.
Oye, hace 2 horas se conoció la salida de Patricio Santamaría del CERVEL, el expresidente de...
Pero salida, dígamelo, porque tocaba.
Y ahí eso es muy importante aclararlo.
Porque cumplió 2 periodos de 4 años.
Claro, y si bien él había manifestado que estaría disponible a quedarse hasta que terminara el proceso constituyente, o sea, hasta las elecciones del 11 de abril, y muchos parlamentarios lo habían solicitado, incluso transversalmente del senador Durresti, el diputado Torrealba, que son de distintos partidos, de distintas miradas políticas e ideologías, lo habían solicitado. Finalmente se hace cumplir la ley. El periodo de Patricio Santamaría había cesado el 17 de febrero, o sea, a la gente que está interesada en este tema no le llamó para nada la atención. Aunque han surgido ciertas voces políticas diciendo que es una muy mala señal, y en el mundo municipal, que es el que se tiene las elecciones ahora a puertas, que son junto con las elecciones de los constituyentes, hay cierto nerviosismo porque, el interlocutor hasta ahora había sido Patricio Santamaría. Ahora, yo estuve conversando con consejeros del CERVEL y dicen que acá no hay ningún resquemor, no hay ninguna bataola, que esto era súper esperable, y de hecho el apoyo a Andrés Tagle ha sido transversal. Pese a que es una figura que es muy muy cercana a la derecha, incluso cercana
militante,
histórico de la UDI, experto electoral de la UDI, sí. Y además te diría que también hay gente que dice que es muy muy cercano al José Antonio Kast, al Partido Republicano.
¿Pero lo dice, lo comenta, no ha hecho comentarios?
No, eso lo comenta gente de su entorno. Ahora, bueno, eso no le resta, no le suma ni le quita para hacer el... Pero incluso los consejeros de izquierda han valorado su acción, dicen que es un profesional y que la elección de Tagle fue unánime. Hay una cierta, claro, hay cierto expectativa de cuál va a ser el estilo de Tagle, porque sabemos que Patricio Santamaría hizo una labor súper importante mediáticamente.
Sí, como situó, como puso al CERVEL, como explicó procesos novedosos. Sí,
se transformó en una voz sumamente importante para explicar los procesos.
La independencia, que bueno, es una de las instituciones esa, bien respetable y bien, bien valorada, creo yo, el CERVEL. Y él, pese a que sabemos cuál es su militancia de sí, Santa María, así sí, como la de Tagle ahora, lo importante es que justamente las personas que sean militantes o que tengan simpatías políticas, no obste ello a que hagan un trabajo serio y profesional. Eso habla muy bien de la institucionalidad, habla bien de Santa María, suponemos que va a ser exactamente igual con Tagle. Esas son las cosas que a uno le deben tranquilizar. Banco Central, Servicio Electoral, instituciones de las cuales uno debe sentirse orgulloso, y no es una lesera, no es cualquier cosa, no es bobo pensar, es que claro, no es muy sexy a lo mejor preocuparse de la institucionalidad en estos tiempos que corren. Es mejor ser más vociferante, mejor entre comillas, pero gracias a Dios existen los Santa María, y yo creo que chapó, entrega su cargo con una institución valorada, que
sí,
eso es,
o sea,
lo que se
sobre todo después
y que genera confianza.
Y además, Matías, sobre todo después de lo que pasó en Estados Unidos, la superdemocracia del mundo, todo lo que pasó alrededor de la cuenta de voto, y vemos en contraparte lo exitoso y lo transparente que es el sistema chileno. Así que bueno, esperemos que siga en la misma línea y ver cuál será el estilo de Tagle, porque claro, habían para ciertas dicen ciertas voces que este estilo como hipermediático de Santa María tenía algunos partidos políticos y a ciertos personeros de La Moneda algo nerviosos.
Oye, pero ya, un segundito, ¿ah? Pepe Out, yo no soy muy asiduo de Twitter hace mucho rato, pero Pepe Out, que aquí en a propósito de personas creíbles y en temas electorales,
todas las que hay,
y respetables, y que se ha ganado su confianza porque sabe proyectar, se lanzó en Twitter recién con sus primeras proyecciones.
Dale.
Dice, proyección de votos y escaños para la constituyente. Déjame decirte que lo que comparto tu primera proyección personal de la elección constituyente del 11 de abril. A menos que la ciudadanía concentre sus votos en listas principales de oposición, la lista del rechazo quedará muy sobrerepresentada en la convención constitucional. Paso a darte las proyecciones de Pepe Out para que las anotemos y se las cobremos a Pepe después. Está bien chiquitita la letra, me disculpa. Vamos por Chile. 60 escaños le daría, según Pepe Out, 43,4%.
Ah.
43, estamos hablando de los dos tercios y un tercio. Pero
más de un
sobrado
tercio,
por eso,
bastante
sobrado,
más de un tercio.
Sobrado, cariño. Lista del apruebo.
Sí, que es la ex Concertación.
Exactamente, lista del apruebo. 31,9% le dan a él. Lista independientes, 4,9%.
Ya.
Apruebo Dignidad, que ese sea el Partido Comunista, los Verdes, los Regionalistas Verdes y Frente Amplio, un 19,6%. Eso es lo que le da a Pepe Out. Le vamos a pedir que use letra más grande para la próxima, pero porque se ve difícil.
Porque si no, Matías de Río va a perder
está,
un ojo.
Está muy difícil. ¿Pero qué me dices tú? ¿Lo dejamos anotado? ¿Le vamos a cobrar?
Sí.
Porque Pepe aún no se tira a la piscina sin más.
No, tiene que haber calculado. Además, es una boba al respecto.
Me dicen, pero man, que Enrique ya usó el Zoom, pero está malo. Algo pasa que no se activa ni el Zoom ni la ampliación de nada. Tan viejo no soy. 7:00 p.m, 25 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Estamos esperando un llamado. Los que piden que usemos el Zoom despreocupan la producción, pero en fin, no hay problema. Vamos a conversar pronto con un candidato, pero no a constituyente.
No.
Vamos a conversar con un
candidato semipresidencial.
Vamos a ver si está en la línea, no lo vamos a anunciar porque dicen que da mala suerte, pero su nombre es Ignacio Sobellido Briones, ¿no? Hemos dicho que lo tenemos, pero podría estar si es que la producción cumple con lo que le prometió a estos conductores. A ver, en parte que una de las cosas uno de los temas que vale la pena conversar, bueno, aparte de cómo va su primera experiencia, su inesperada experiencia, recordemos que era un académico, pasó ya de manera bastante sorpresiva a ser ministro de Hacienda, se posicionó de su rol, de su papel, y luego en su partido, en Evópoli, le daba dado que el candidato, si se puede decir natural, el fundador Felipe Kast decidió no ir a la elección nuevamente, o a una primaria. Decide Evópoli elegir a Ignacio Briones, hasta entonces ministro de Hacienda, deja el Ministerio de Hacienda y se viste de candidato a recorrer Chile, invita a tomar café y empieza con su planteamiento. ¿Y qué es lo que ha visto uno desde afuera?
A ver, ¿qué has visto?
Lo que he visto yo, ¿cómo podría leer un candidato que a lo mejor hay otros candidatos que están más adelante en la encuesta y cómo puede él avanzar? No ofreciendo populismo, no ofreciendo ofertones, queriendo ser, si se quiere, menos popular en el primer momento, pero generando seriedad, como diciendo, esto es lo que yo propongo, yo no voy a hacer ofertones, si les gusta bien, si no, bueno, elijan a otro. Y esto es muy importante, sobre todo en años como este, donde sabemos, por ejemplo, que el cobre está a los niveles de precio que estamos viendo hoy día por sobre $4, algunos dicen que puede llegar a los $5, que es bastante histórico. Podría generar una billetera muy gruesa.
Sobre todo en un año electoral,
además.
Un
año electoral que puede generar ese tipo de peligros. Ignacio Briones, muy buenas tardes, gracias por recibir a Duna por primera vez como candidato.
Hola, gusto saludarlo, encantado, gracias por la invitación aquí como ciudadano y candidato, efectivamente.
Exactamente. ¿Ah?
¿Cómo ha sido la experiencia, Ignacio?
Así que gracias, Josefina y Matías. Buena, muy estimulante, la verdad es que, mira, da gusto embarcarse en una empresa, este es un emprendimiento de corto plazo muy intenso, donde a diferencia cuando uno es ministro, cosa que a mí me gustaba mucho, la verdad es que sentía bien esa responsabilidad y me gustaba mucho, me sentía muy cómodo, la verdad, aunque nadie me crea. Acá uno está más en la soledad de armar algo, pero se siente muy reconfortado que la verdad es que la cantidad de personas que te ofrecen ayuda desinteresada, gente valiosa que ha renunciado a sus pegas para venirse a trabajar acá con Orem, es un estímulo fantástico. Y al mismo tiempo recorrer Chile apoyando a los candidatos también implica ver gente joven, rostros nuevos, jugados que muchas veces dejan sus pegas, cuestiones económicas detrás para jugárselas por Chile, que es lo que nos convoca. Vimos en un punto, estamos en un punto de inflexión, un momento crítico donde se van a tomar muchas decisiones respecto al rumbo de Chile, y yo creo que tenemos todo para levantarnos, para tener un desarrollo más inclusivo y salir adelante. No tengo dudas sobre eso, y eso es lo que me convoca a mí, y sobre todo apelar a reformas importantes, pero hablando de frente, sin vender la pomada, porque creo que al final las ventas de humo lo único que hacen es profundizar el principal problema que tenemos en Chile, que es la desconfianza, y cuando uno promete lo que no puede cumplir, eso se exacerba.
Ignacio Briones, ¿ves mucha venta de humo en tus colegas, tanto en la derecha como en el centro o la izquierda? ¿Y te hace a ti ser como diferenciador el prometer, si se quiere todavía un poquitito, el ministro de Hacienda?
No es la responsabilidad de los recursos, yo creo que es la responsabilidad con Chile, porque yo estoy convencido que acá tenemos que hacer cambios profundos, ¿ah? Tenemos acá un tema de concentración del poder. Yo, como buen liberal, está en mi adeno. Acá hay que desconcentrar los mercados y hay que desconcentrar la política, que esté más cerca a la gente, que sea más participativa, más inclusiva. Y esos cambios de envergadura, que además conversan con la necesidad de hacer reformas sociales bien profundas, que parece la cancha de oportunidades, implica cruzarse con grupos de interés, implica cruzarse con grupos que bloquean los cambios, que mantienen el statu quo, y eso requiere mucho liderazgo, mucha convicción, pero sobre todo una responsabilidad grande de no vender la pomada. ¿Sabes por qué? Porque aquí tenemos una oportunidad, es un tiro, yo siento, y un tiro que si lo hacemos bien, con unidad, buscando acuerdos, ambicioso, audaz, pero realista, no engañando a la gente, podemos hacerlo. Pero si nos saltamos estaciones, prometemos lo que no podemos cumplir, la verdad es que eso solo conduce al precipicio. Tenemos demasiada experiencia en nuestra historia y evidencia comparada. Entonces eso me preocupa sobremanera, y por lo tanto la responsabilidad acá no es con las lucas, no es ahorrarse el peso 20, sino que es la responsabilidad con los desafíos que tenemos por delante, para hacerlos creíbles, para hacerlos vistosos y para hacerlos bien.
Ignacio, tú como ministro de Hacienda fuiste probablemente la cara más visible al rechazo de la política del retiro del 10% de la AFP. Cuando pensábamos que esa discusión de alguna manera se había acabado, porque muchas voces políticas, incluso de la oposición, ya lo descartaban, vemos hoy que vuelve a sonar, que ya se está hablando de un tercer retiro, incluso la senadora Rincón, que lo había descartado, hoy se abre la posibilidad y dice que ella lo aprobaría. ¿Cómo ves tú esta situación y de qué manera también te puede afectar a ti como candidato el hecho de que seas tan reconocido como la persona que rechaza esta política pública que claro, que ha sido bastante popular?
Mira, yo lo veo de varias dimensiones. Lo primero, pongamos en perspectiva los números, porque acá hay muchos que dicen, oye, el Estado es el que tiene que pagar esta cuenta. Yo les quiero decir que tres retiros, para que lo asuma el Estado, equivale a vender completamente Codelco. Esos son tres retiros. Cada retiro es un tercio de privatización de Codelco. Para poner los números en perspectiva, porque la verdad es que no hay ningún país del mundo, ni uno, quien proporciona su tamaño, haya hecho lo que acá se pide. Cada retiro equivale al presupuesto anual completo de educación. Donde tenemos una falencia y tenemos una brecha de desigualdad gigantesca, dramática, que se amplifica con la pandemia, ¿ah? Y que es nuestro deber moral corregirla y recuperar esos aprendizajes perdidos, particularmente los más vulnerables. Si queremos tener un país más justo, más igualitario, eso es lo que hay que hacer. Entonces, acá yo creo que hay que ser súper honesto y, en primer lugar, ser consistente. Mira, yo siempre en esta materia, como ministro, empatizado con el dolor de las personas. Allí vivimos una crisis de una proporción impresionante y indudablemente muchas personas lo pasaron muy mal. Y nosotros trabajamos con las limitaciones, pero con mucho empuje, en tratar de paliar esos efectos, ¿ah? Y creo que la primera cuestión es reconocer no solo lo que como gobierno hemos hecho, sino que como país. Porque acá están el ingreso familiar de emergencia, que llegó a más de 8 millones de personas, que sigue desplegado. Los programas de clase media, que movilizaron 2.500 millones de dólares, las vacunas, producto de una buena gestión, y de reservar las lucas para tener este fondo que financia las vacunas, que hoy día nos pone en un lugar de expectante a nivel mundial y tenemos que sentirnos orgullosos como chilenos. los subsidios al empleo, que son 2.200 millones. Entonces, acá se han movilizado muchos recursos y de hecho todos los organismos internacionales reconocen que Chile es el país que más ha hecho. Miremos a nuestros vecinos, por favor, ¿ya? Entonces, primero, uno puede tener siempre sus propias opiniones, pero no sus propios números en esta materia. Lo segundo, yo creo que uno, junto con empatizar con las personas, uno no es nadie, yo lo he dicho siempre, para decidir, ¿no es cierto?, juzgar cuáles son las necesidades de gasto de recursos de las personas. Yo en eso soy muy respetuoso. Pero con la misma claridad, yo lo hice ayer y lo vuelvo a hacer hoy día, uno tiene el deber de advertir que esto no está libre de costo. Esto tiene un costo, y tiene un costo en la variable más importante que nos reclaman los chilenos, que es una vejez digna, son las pensiones. Yo no voy a dar vuelta a la chaqueta en esta materia, no lo voy a hacer nunca por conveniencia política, a diferencia de otros que lo hacen. Yo creo que esas vueltas de chaqueta le hacen mal a la política, porque pierden credibilidad. Yo prefiero, mira, en la familia uno tiene acuerdos sobre cuestiones y desacuerdos profundos sobre otras. Y lo importante es tratarlas con respeto, con argumentos, nunca criticando a las personas. Y yo creo que la consistencia al final es credibilidad. Uno puede estar en desacuerdo con lo que me dice este señor en esta materia, pero si es consistente y es creíble, puedo creerle que él puede liderar otros cambios, donde sí estamos de acuerdo y que necesitan una palanca reformista y audaz importante. Entonces, esa es mi aproximación sobre el tema, y yo en esta materia no me voy a dar vuelta la chaqueta. Yo soy así, soy, hablo de frente siempre, y es lo que voy a seguir haciendo en este plano.
¿Aunque cueste el triunfo? ¿Aunque cueste no subir
la encuesta? Por supuesto. Oye, pero mira, Matías, si es que acá no todo vale. Si es que tenemos que entender que no todo vale para los objetivos. Creo que la gente está cansada de ese todo vale. Lo vemos en el Congreso, en peleas bizantinas del área chica, el que dijo que fuiste tú, que la cuña de Twitter, que esta propuesta va a hacerme famoso, aunque sepa que es costosa para el país después. Entonces, yo creo que al final las personas sienten eso. Yo creo que las personas quieren que les hablen con honestidad, directo a los ojos, no juzgándola, con empatía. Y uno podrá estar en desacuerdo o no, pero de frente.
Inés Uriones, a propósito de propuestas, leí hace poco una propuesta muy interesante respecto al precio del cobre. Sabemos que está volando el cobre, $4 la libra, podría llegar a 5, decía el otro día José Luis Daza, incluso creo que dijo hasta 6, no me extrañaría. Es una cosa francamente desusadamente alta y espectacular para Chile. Entonces va a venir sin duda una cantidad de propuestas muy ingeniosas, muy innovadoras de cómo gastarse el superávit que va a generar. Y hay algunos que plantean entonces subir el royalty porque va a haber más ingresos para las mineras, las extranjeras que van a vender su cobre. Tú planteas una alternativa distinta, que es subir el precio a la concesión de exploración y explotación y que se podría recaudar el doble que por el royalty. ¿Nos podrías explicar de qué se trata esa propuesta?
Sí, claro. Mira, yo creo que acá hay que pensar distinto y pensar en propuestas que tengan en este caso dos objetivos. Uno, desarrollar más la minería, creemos más minería sustentable y no menos. Hay aquellos que creen que Chile tiene que renunciar a su minería, por favor, ¿ya? Necesitamos más minería sustentable, pero no menos. Y lo segundo es recaudar más. Y lo que pasa es que hoy día para explotar un yacimiento, tú tienes una concesión, ¿ya? El subsuelo y los minerales son un bien de uso público, el Estado entrega en concesión a través de dos fórmulas, las concesiones o las patentes de exploración, que es para descubrir, hacer sondaje y descubrir dónde hay mineral, y una vez que tú identificas eso, las patentes de explotación, que es para explotar. Pero ¿qué ocurre? Que esas patentes que se pagan en Chile por estos conceptos son inusualmente bajas comparado a países que admiramos en esta materia como Canadá o Australia. Entonces, ¿qué es lo que induce eso? Induce que haya acaparación de esas patentes, que no se usan, que lo único que hacen es bloquear la entrada a nuevos desarrollos mineros. Acá hay que abrir la cancha de la minería para que haya nuevos actores. No tiene sentido que yo te dé una concesión para que tú la tengas guardada, o peor aún, hay algunas personas que lo ocupan con fines meramente especulativos para bloquear la entrada a otros actores, a otros proyectos.
¿Se parece
a
la crítica que se hace para los derechos de agua, Ignacio, ¿no? Eso.
Es muy parecido a los derechos de agua.
Pero no son per se, Ignacio. O sea, si es que tú no utilizas, no explotas la mina, te quitan ese derecho.
No, hay varias prácticas, hay varias formas para hacerlo indefinido en la práctica, de facto. De hecho, todo esto está contenido en un informe muy valioso de la Comisión Nacional de Productividad, sin ir más lejos, que hace este mismo punto. Acá hay fórmulas para que de facto estas sean indefinidas, ¿ya? Entonces tú acaparas esto y bloqueas la entrada de nuevos actores. Aquí necesitamos abrir la cancha de la minería. Necesitamos más competencia. Necesitamos más minería sustentable y no menos, y minería hecha por los mineros y no por especuladores. De eso se trata. Entonces acá hay una oportunidad para de verdad abrir nuestro potencial minero a nuevos actores, no que esté concentrado en unas pocas manos. Eso se llama competencia, se llama innovación, se llama desarrollo, y además generando recursos por esta vía, que más que duplican los que el royalty aporta anualmente, en promedio, y que quedan en las regiones y los municipios donde están otorgadas estas patentes. Entonces, es virtuoso por donde se le mire, y como te insisto, una palanca de desarrollo para potenciar la minería en nuestro país. Y te agrego otro dato, la minería al final del día es un negocio esencialmente de información, la variable más valiosa es saber dónde hay mineral. Y para eso tú tienes los sondajes, la información geológica, que hoy día en Chile también está guardada. En los países que admiramos, esta información después de un tiempo es pública, y esos datos son mirados por millones de ojos, de emprendedores, de gente del mundo de la Big Data, de la ciencia de datos, que te ayudan a descubrir ese crecimiento. Abramos esa información, generemos más virtuosismo, más desarrollo minero y no menos, y esa es una manera de llegar recursos para nuestro país y generar fuentes de empleo.
Ignacio, siguiendo con el tema de la minería, obviamente el precio del cobre le va a significar a Chile un ingreso de divisas bastante alto, inesperadamente alto, y probablemente tampoco esperábamos este aumento tan explosivo en un año que además es electoral. El riesgo, la tentación de quizás abrir la billetera en un año que, claro, que es electoral y que tiene un incentivo para a lo mejor dar más bonos y ese tipo de cosas, ¿ve un riesgo en eso?
Por supuesto que va a haber tentaciones y presiones, ¿ah? Y acá no hay que olvidarse que dos cosas. Uno, seguimos en un año inusual, ¿no es cierto?, donde requerimos, y así fue diseñado el presupuesto, que a mí me tocó aprobar, que tiene 12.000 millones de dólares más de plata, un esfuerzo importante en subsidio al empleo, en obras públicas, en fin, que es fruto del acuerdo. Otro acuerdo que también me tocó liderar, el del 14 de julio. Entonces estamos haciendo un esfuerzo de gasto extraordinario. Pero aquí no nos perdamos una cosa que es tremendamente valiosa y es lo que le permitió a Chile capear esta tormenta mucho mejor que todos nuestros vecinos, que es el valor de nuestra institucionalidad fiscal. Acá existe algo que se llama regla fiscal y que no se fija en si el precio del cobre está $5 o $6, porque entiendo que eso es esporádico, que no es permanente. Se fija en el precio de tendencia. Entonces lo que uno hace es ahorrar en los periodos de vacas gordas, precisamente para disponer de recursos para los periodos de vacas flacas o flaquísimas, como las que nos tocó con la pandemia. Sin eso, si nosotros hipotecamos eso, estaremos hipotecando también el futuro de Chile. Entonces, hay que ser bien prudente, hay que combinar ambos elementos, y te insisto, estamos haciendo como país un esfuerzo de gastos bien, bien importante. Y
claro, no, Ignacio, pero estamos, si lo miramos desde esa perspectiva, estamos en un año de vaca flaquísima. Por lo tanto, si viene esa entrada, ese superávit, a lo mejor es el momento para usarlo, ¿o no?
Claro, pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo fiscal este año que ningún país de la región está haciendo. Chile es que toma nota de esto. Es el único país que tiene una política fiscal expansiva este año. Que el impulso fiscal es positivo, ¿ya? O sea, que eso nos olvidamos en Chile. Aquí muchos dicen, aquí no se ha hecho nada. Vuelvo a decir, o sea, uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propias cifras. Pero hay que partir por reconocer lo que como país hemos hecho en materia de apoyo a las empresas, a las pymes, en materia de vacunación, asegurando los fondos con el despliegue que ha habido anticipado de la reserva de vacunas, con los subsidios al empleo, con los apoyos, los ingresos a las familias. Entonces, acá no hay que volverse loco. Yo sé que tú tienes razón. Acá esta tentación va a estar porque hay muchas elecciones. Y volvemos al punto original. Acá vamos a hacer ofertones, vamos a decirlo fácil, como si eso tuviera un valor esencial respecto a lo que tenemos que construir para mañana, que son desafíos relevantes y que suponen liderazgos potentes, hablar decente, decir la verdad, no vender la pomada, porque las familias, mira, al final son más inteligentes que uno. Las familias en su seno saben que pueden desviarse extraordinariamente de su patrón de ingresos, gastando más porque tienen una emergencia. Pero saben que no lo pueden hacer para siempre porque eso implica deuda, y las deudas terminan acogotando, ¿ya? Entonces, las personas son mucho más sabias que nosotros en esa materia, y yo creo que acá hay que ser bien responsable, no en el sentido de ahorrarse la plata, de guardarla en un cajón, no lo hemos hecho, pero sí de hablar con mucha franqueza respecto a lo que es posible, con mucha seriedad y con mucho liderazgo para poder liderar, valga la redundancia, las reformas que Chile necesita en materia social y económica, que son innegables.
Ignacio Briones, exministro de Hacienda y precandidato presidencial de Bópoli, muchas gracias por recibir a Duna esta tarde. Que esté muy bien.
Gracias a ustedes.
Chao, chao. Hasta luego.
Chao. Adiós.
Y si estás pensando en sumar valor, Richie, si estás pensando en sumar valor a tu vida, parte pensando en tu futuro y elige invertir en APB Zurich, que aumenta tu futura pensión y te permite ahorrar para tus futuros proyectos. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor.
Y nos vamos a un corte, Matías, pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
¿Cómo es trabajar a cientos de kilómetros de distancia de la oficina? La pandemia y el teletrabajo abrieron las puertas a la descentralización. Muchos dejaron Santiago y se fueron a regiones, manteniendo su trabajo en la capital. Internet y las herramientas en la nube hoy permiten que para algunos ya no sea indispensable estar en el mismo lugar donde queda su trabajo. Las historias coinciden en mejor calidad de vida y ahorro de tiempo y dinero. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Alarmas Berisur, ¿en qué puedo ayudarlo?
Buen día, llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa en la playa. Luego del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando que pueden entrar a robar o que se vaya a meter a alguien.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl o llama al 605-155.
Siete de la tarde, 45 minutos, estás en Duna.
La persona.
Y está con nosotros, sin gato.
Sin gato,
Escobar.
Ella, oye, es una gata.
Ando con una cartera muy grande, Matías. Puedo sorprenderte.
Como la Mary Poppins.
Espérate nomás, claro.
Paula Poppins.
Exacto, una cartera en que cabe todo.
Pregunté, ¿y viene con la gata? No sabemos.
Vamos a esperar. Quizás una salida dramática y triunfal.
¿Cómo estás, Pablo? Un año que no nos veíamos.
Oye,
nosotros.
Exactamente, Matías. Estoy muy feliz de estar aquí ustedes de nuevo. En persona, porque hemos estado telemáticamente. Y con la José estuvimos en enero acá en persona. Pero es un gustazo estar. La verdad es que no hay nada que sea tan especial como la presencialidad. Y se echa mucho de menos. Así que estoy muy feliz de estar hoy día acá con todos ustedes.
Y la Paula nos trae un tema súper interesante y con un protagonista de primer orden. O sea, el tema es el calentamiento global y el protagonista es Bill Gates.
Exacto.
¿Qué más estrellato, digamos, del tema de la persona, con un libro que intenta, según dice, cómo evitar el desastre.
Exacto,
climático.
Así se llama, Matías y José.
Es una receta.
Oye, y además que, bueno, hemos estado obviamente en un año pandémico que no termina, etcétera, pero la verdad es que el cambio climático es la crisis más grande que estamos viviendo en las generaciones que estamos hoy día en la Tierra, eso no se nos puede olvidar. Entonces, el libro de Bill Gates, primero, es muy importante porque vuelve a poner el foco en un tema que es fácil que uno olvide, ¿no? Como dejar todo el coronavirus y, por lo tanto, quizás postergar, cambiar planes tanto de políticas públicas como inversiones privadas que eran importantes y que son muy importantes para el cambio climático, para combatirlo. Segundo, este libro es súper interesante, ya es bestseller y ha sido precomentado, y Bill Gates además ha paseado por todos lados. Por varias razones. Primero, porque es un tipo que es atípico para estar hablando de esto. Es alguien que es, digamos, un converso tardío al tema del cambio climático.
Su huella de carbono.
Bueno, es eso vamos a dejarlo al final, que su huella de carbono, digamos, es su jet privado, no, digamos, sin comentario. Pero él reconoce que el año 2006, esto del cambio climático, no lo veía tan claro, digamos. Él creía que esto eran como ciclos de la Tierra. Entonces, es una persona que no viene, digamos, de lo profundo, de una convicción ambiental. Y por lo tanto, es interesante porque puede ser escuchado por otras personas que tienen barreras, digamos, de atención frente y dicen, no, estos son estos verdes, ecologistas.
No solo los adelantados,
claro,
¿no?
Que quieren.
No es Douglas Tompkins.
Exacto, que quieren parar la economía, que no ven el problema que crean, el desarrollo económico. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que él se plantea, digamos, claramente diciendo, acá hay un problema de desarrollo económico y de pobreza. O sea, acá el problema es que, obviamente, las personas hoy día, si todas las personas que van a llegar o que van a tener un buen estándar de vida lo tuvieran, por ejemplo, el estándar de vida de Estados Unidos, bueno, no resiste el planeta, eso es lo primero, digamos. Entonces, pero tampoco podemos decir que vamos a postergar el desarrollo económico, claro, de manera que esas personas no tengan la electricidad que necesitan, los autos que necesitan.
Puede ser un trade-off esto, ¿no?
Exacto, porque en el fondo, si no, estamos básicamente haciendo que la parte muy importante del planeta, que sigue siendo pobre, se mantenga en la pobreza y nosotros, claro,
mantener. Que los pobres le paguen el calentamiento global a los ricos.
Rebarajar versus el statu quo.
Exactamente. Ahora, otra cosa que yo encontré súper interesante de todo lo que he leído del libro, que todavía no lo leo, pero me leí todo lo que ha salido y le di vuelta y qué sé yo, es que él lo que dice acá es que hay que hacer una mezcla de cosas, pero que esto no se trata ni de plantar más árboles, ni de cuidar más especies, aunque por atroz que pueda sonar, sino de innovación acelerada hacia una transición energética de un nivel de rapidez como nunca la humanidad ha visto antes, ¿ya? Entonces su llamado es, aquí lo que hay que hacer es innovación rápida, urgente, disruptiva, que hay que direccionar desde la compañía.
Digamos lo que se ha dado.
Pero tiene que ser muchísimo.
Puede ser, puede ser.
Muchísimo.
Él dice
más.
Que al 2050 no. Tiene que estar bien, carbono neutral.
Ya, exactamente. Entonces, en el fondo, dice, vamos a tener que hacer una transición a una velocidad completamente antinatural, ¿ya? Y eso también es muy importante. Dice, la humanidad durante toda su historia ha hecho transiciones energéticas. Lo que pasa es que ahora hay que hacer esta transición energética completamente acelerada. Y si no se hace esto, que es drástico, digamos, que es básicamente no usar nunca más combustibles fósiles, descarbonizar el planeta, pero ya, digamos, de manera que el año 2050 tengamos cero emisión cero. No va a poder, digamos, enfrentarse a esto. Ahora, entonces, ¿qué es lo que dice él que es bien interesante? Primero, es muy importante que haya fondos de inversión, pero gigantescos, de parte de los estados para el desarrollo de innovación. Segundo, que esa innovación va a tener que ir por el lado de hacer más barata la energía eólica, la energía solar, de lo que ya es, que ha bajado muchísimo el precio, especialmente la energía solar.
Sí, lo hemos visto.
Exacto,
sí.
Pero tiene que ser aún más disruptivamente barato. Tercer punto, él dice que hay que descarbonizar la electricidad y que esa es la cosa, si hay que hacer una cosa, esta es la más importante que hay que hacer, que es descarbonizar completamente la generación eléctrica. Sí. ¿Qué significa esto? Cerrar todas las termoeléctricas.
No, y propone avanzar con pasos agigantados hacia la energía nuclear.
Exacto, y esa es la otra parte, que él está a favor de la energía nuclear, ¿ya? Dice energía nuclear avanzada, digamos, o sea, podríamos leerlo de manera pedestre como energía nuclear que no haga accidentes.
Que no
terminemos
sin riesgo.
Pero en el fondo, esas son la mirada que tiene. O sea, primero, que haya los estados y las empresas se pongan metas dramáticamente mucho más altas, que fomenten la inversión, o sea, la innovación disruptiva en esto. Pide más regulaciones del Estado, lo cual también es mucho más creíble, viniendo Bill Gates, digamos, que desde Microsoft todo el tiempo abogó por no tener regulaciones del Estado. O sea, es un tipo que tiene totalmente las credenciales de alguien que, digamos, aborrece las regulaciones estatales, pero está diciendo que acá se requieren para las inversiones, pero se requiere también para decir qué cosas ya no se pueden hacer, porque las externalidades negativas, obviamente, de todas las empresas que están con una huella de carbono altísima, las pagamos todo y ya no hay más tiempo ni plata para pagarla. Y esto de descarbonizar la electricidad, que significa, como les digo, el cierre de todas las termoeléctricas, y da ahí él también, que lo encontré súper interesante.
Eso, Pepau, un segundo, lo del descarbonizar
la generación eléctrica
tiene una derivada que en Chile nos suena mucho porque hemos hablado de ella, claro. Por ejemplo, para la energía, el hidrógeno verde.
Exactamente. Por ejemplo.
Porque con electricidad verde o
exactamente.
El solar es la que tú vas a generar el hidrógeno, que es el nuevo combustible o la nueva forma de mover.
Exacto, el nuevo
los
oro,
camiones,
se supone.
Claro, los buques, qué sé yo, y en una de esas. O sea, es la derivada que tiene como punto de partida de la electricidad.
Exacto. Y mira, y es que bien importante el punto, es que, digamos, el libro en detalle tiene una propuesta que es original y es distinta, porque dice, mira, aquí lo importante es tener que la huella de carbono sea cero al 2050. O sea, que todo haya sido neteado, en el fondo. Uh-huh. Cualquier huella de carbono haya sido neteada y que no haya. Eso es más importante, llegar a cero en 2050, que mejorar al 2030, ¿ya? Y claro, dice, incluso el objetivo de ir mejorando, aunque sea mucho, al 2030, puede ser contraproducente respecto del objetivo general del 2050, claro, que es contraintuitivo, pero es verdad. ¿Por
claro,
qué?
Porque es cambiar.
Porque en el fondo tú podrías decir, si queremos mejorar la huella de carbono ahora, de aquí al 2030, podríamos usar más gas natural, por ejemplo.
En vez de carbón.
En vez de carbón. Pero el gas natural tampoco es carente de huella de carbono, ¿cachai? También hay.
También es fósil, también es combustible fósil.
Exacto. Bueno, y entonces, en el fondo dice, vamos a dejar la grilla energética pegada a el gas natural, por ejemplo, y después sacar eso. Entonces, dice, a ver, hay que ser mucho más estratégico. El objetivo al 2050, ese es también, se ha puesto, ¿se acuerdan el libro que comentábamos, este de David Wallace Wells, que hay un punto de inflexión al 2050, digamos, en realidad si no tenemos emisiones cero el 2050 vamos a tener un problema de aumento de temperatura, ya no que va a ser que la vida como es hoy día no va a ser, la vida ya no va a ser como es hoy día en términos climáticos, eso ya pasó, ese 1,5 grados del Acuerdo de París, eso ya fue, claro. ya pasó, pero que no se haga inhabitable en muchas zonas del mundo, ¿ya? O sea, que no se transforme en una, digamos, en un infierno para grandes ciudades que albergan a millones de habitantes.
Yo lo que encontré súper interesante de lo que leí del libro, porque tampoco lo he leído, era que lo encuentro bastante realista, en el sentido que dice, tampoco se trata de plagar el planeta de energía eólica y energía solar, porque no hay tierra para eso, porque hay que tener alimentos, porque hay que tener animales, porque tiene que haber casa. Por lo tanto, y en ese sentido es realista y es duro, y ahí va a haber una controversia, plantea todo el tema de la energía nuclear.
Bueno, claro, por ejemplo, eso que él es muy partidario de la energía nuclear avanzada. Yo digo, le agrega algo en la avanzada, yo creo que tiene que ver con evitar.
Resguardo de seguridad.
Ahora, hay mucha gente que está a favor de la energía nuclear, hay otra que no. Yo encuentro que, especialmente para un país como el nuestro, digamos, un país sísmico en extremo como Chile, es complicado plantear un proyecto así, porque en el fondo uno inmediatamente piensa, bueno, y cuando hayan los terremotos que todos sabemos que pasan.
Lo que pasó en Japón.
Lo que pasó en Japón, o que la condición de nuestro país es con temblores fuertes, en que ya ni siquiera nos distinguimos en el mundo, porque si hay un temblor fuerte no nos paramos de la silla, digamos, salvo que sea terremoto y a nadie sale de su cama, básicamente, es ese. Pero es interesante por eso también, porque está diciendo, bueno, aquí va a haber una serie, pero que lo más, si hay una medida que hay que tomar es esta, descarbonizar la generación eléctrica y hacerlo, pero cero uso de combustibles fósiles al 2050. Ahora, han salido hartas críticas interesantes también a Bill Gates, porque obviamente que él, por el personaje que es, etcétera, tenemos que decir, eso sí, que es un hombre que está dedicado a la filantropía hace muchos años. Él dedica su vida.
El agua, por ejemplo, una de sus preocupaciones.
El agua, la malaria, bueno, y las vacunas.
COVID, las vacunas.
La vacuna es como, yo creo que de las personas que más sabe de vacunas.
Anticipó la pandemia.
Totalmente. Y dijo algo que yo no me canso de repetir, que lo dijo como, no sé, como en mayo del año pasado, que hasta fin del 2021 no había ni una posibilidad de volver a la normalidad en el mundo. Eso dijo en un caso, un buen escenario, que era todo el mundo decía, no, pero a fin de año, en octubre vamos a estar saliendo. Ahora, las críticas van por dos lados. Van por un lado, por lo que decía la José, que es su propia huella de carbono, digamos, que es un billonario. Entonces, claro, él ha ido a reportear a todos estos lugares, aparecen fotos con el hijo, van a ver centrales de todo tipo, le gusta mucho, obviamente, conversar con todos los científicos, pero él se va en su jet privado, y digamos, o sea, como que es un estilo de vida completamente no sustentable, no ecológico, que no colabora en nada. Entonces, ahí tiene un tema él. Ahora, él dice que usa esos recursos para acceder, obviamente, a todo esto.
No, él dijo que él estaba haciendo muchas cosas para netear su huella de carbono, y la de su familia.
Yo creo que hasta la debe netear. Pero hay otra crítica que encontré.
No podemos escuchar solo los santos, ¿eh?
Sí.
Y a los perfectos.
Bueno, si todos tenemos huella de carbono.
Estoy cansado de los
mías. Olvídate.
Le queremos sacar trapitos sucios, entre comillas. Sí. No se salva nadie. Entonces, bueno, nadie puede hablar
que,
de nada.
Oye, un billonario que gasta toda su plata, digamos, en ayudar, y además tiene harta accountability y todo. O sea, bueno.
Y aunque no,
puede proponer.
Pero encuentro que hay una crítica que es interesante, que es más interesante que esa que podríamos decir, Matías, que es un poquito así como de juicio, ¿no? Como debiera ser debiera vivir en un monasterio, da lo mismo. Aquí está planteando ideas.
Eso. Lo he dicho que él es perfecto.
Es que dice lo que se le critica, sobre todo en una crítica en el New York Times, y que recoge harta comunidad, digamos, en torno a esto, es que él, Microsoft, ha donado plata a políticos que son, por ejemplo, negacionistas del cambio climático, ¿cachai? Y que no ve él la contradicción, o sea, como que hay estructuralmente, con los lobbies que hacen las industrias de combustibles fósiles para conseguir estar desregulados, para conseguir exenciones tributarias, o sea, cómo se mueve el mundo del poder en torno a esto, que aquí hay un aspecto político que es evidente, obviamente, que hay acá, como en todas, cambio de poder, dinero, etcétera, hay movidas, digamos, importantes, que eso tiene un efecto en la política norteamericana que ha estado, pero ampliamente dividida. Pensemos que el expresidente Trump era un negacionista climático, Joe Biden, uno de sus primeros actos, volver al Acuerdo de París, pero además le tocan a Microsoft. O sea, bueno, y su empresa además le da plata a estos señores. Entonces, usted debiera darse cuenta de que el mundo no va a cambiar, no solo con eso, sino también con que cada uno sea más consecuente con su vida diaria, las decisiones que toma, etcétera, pero también con para dónde va la plata.
Está clarísimo el tema, punto, pero la pregunta es,
¿Acaso Bill Gates ha dicho que él es perfecto? Si dice eso, critiquémoslo por no perfecto. Sí. Él está haciendo propuestas intelectuales, sí, políticas, hacia adelante.
Y yo creo que es un punto interesante que también debiera evaluarlo,
no,
él.
Además, no es su única bandera. Me imagino que Bill Gates tiene el tema de la salud, tiene lo que conversamos antes. A lo mejor esos representantes, no sé cuáles son, sí defienden a lo mejor el tema de la inversión en vacunas, qué sé yo.
Claro.
Pero vamos al mérito de su propuesta, creo que es lo más.
Oye,
es
y lo yo lo encuentro central, que por lo menos que te digo, todo lo que me leí del tema es un libro valioso, que es Mateo, digamos, y que en el fondo lo que está planteando es que venga acá un gran acuerdo, que haya una regulación del Estado más amplia, que lo encuentro bien interesante, sí, que haya una inversión, que los empresarios se pongan meta más alta y que logremos sacar adelante este desafío global, que él dice puede ser incluso más difícil que la locura que pensaba él, que era que en cada casa hubiera un computador. ¿Se acuerdan que le decía que era un loco? ¿Eh? Bueno, aquí bueno, estamos todos, no con uno.
No hay uno, hay varios.
O sea, digamos.
No, y ¿sabes qué más me gusta? Que se aleja del diagnóstico. Estamos sí, llenos de intelectuales que son súper valiosos y súper necesarios que hacen diagnóstico. Él va un paso más allá y entrega su receta. ¿Será mejor? ¿Será sí, peor que otra? ¿Será? Pero ahí está.
Y está bien fundamentado.
Le sí acabo que de mandar a ambas por sí, WhatsApp una presentación, una animación del cambio climático con datos desde 1895, las temperaturas en el mundo mes a mes, que va, es animación, no, sí es, va avanzando, que es...
Es la historia de nuestra...
Sí.
De...
Yo por eso no he comprado Microsoft ni ando en el jet privado, porque es un
servicio de muy mal gusto. Tú dijiste, no, yo me di cuenta que tu jet privado
es de muy mal gusto.
No.
Pablo Escobar, como siempre, la próxima con la gata, por favor.
De todas maneras, que la tengo
y
ahí.
Y muchísimas gracias por estar aquí. Que sí, te vaya muy, muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
José Ríos también, nos despedimos. Vamos. Estamos pasadísimos. Sí. Queda un minuto para las 8 de la noche. Nos vamos y nos reencontramos mañana. Que tengan buen día. Gracias.
Chao.